Pues vamos a por el programa número 21, de la colaboración entre el Archivo Municipal de Laredo y la emisora municipal de Laredo, que nos ayuda y que nos aporta el director del archivo, Baldomero Brígido Gaviola, que nos va a acompañar en un espacio más. Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿no? Y buenos días a todos los radioyentes de Radio Laredo.
Bueno, que hicimos el capítulo de las 15 puertas, los capítulos de las 15 puertas, y luego ya hemos empezado a conocer un poquito más en profundidad, gracias especialmente a tus publicaciones y al mismo tiempo a las investigaciones históricas que haces, pues algunos elementos de nuestro patrimonio arquitectónico, pues por empezar por algún lado, y ya llevamos unos cuantos. ¿Hoy qué nos propones?
Pues ya que hablamos el otro programa de la Casa de las Cuatro Témporas, hoy la casa que está al lado, que es la Casa Palacio de Francisco Carasa, que es la que alberga las instalaciones del nuevo Ayuntamiento de Laredo.
Desde el año 2008, ¿no? Más o menos, ¿no?
Más sí. O menos.
Que es un edificio monumental, eminentemente monumental, ¿verdad?
La verdad es que sí. Son los primeros edificios del ensanche de Laredo que salieron fuera de la puerta de la villa y de las murallas medievales.
Bueno, pues venga, cuéntanos un poco qué has publicado sobre este edificio que has logrado investigar.
Pues mira, como hablamos el otro día sobre el edificio de las Cuatro Témporas, que era un ejemplo de arquitectura del siglo XIX, que lo hizo Ramón Carasa, pues al estilo de él se hicieron otras casas-palacio, como el caso del que hizo Francisco Carasa Amarica, que era sobrino de Ramón Carasa. Estas edificaciones supusieron un importante impulso en el ensanche de la población laredana, como os he hablado, fuera ya de las murallas medievales y de la puerta de la villa. La verdad es que muy poco se ha escrito sobre esta casa-palacio de Francisco Carasa, porque no se conserva la documentación original de su construcción. Pero me he propuesto analizar una serie de datos que he encontrado en el libro de actas, también las personas que conocieron a Francisco Carasa, y entonces sobre la misma he realizado una serie de investigaciones que son las que voy a hablar en estos momentos a todos los radioyentes. El dueño de la casa fue Francisco Carasa Amarica. En marzo de 1866 este hombre solicita un terreno al Ayuntamiento de Laredo con el objeto de edificar en la parcela que era contigua a la de su tío, a la de Ramón Carasa, y como ya hemos dicho, fuera del núcleo medieval de la villa, ya en el ensanche laredano. Para ello, para poder realizar esta casa, el alcalde de entonces, que se llamaba Manuel Rodríguez de Arce, y varios concejales, acompañado del ingeniero civil entonces Justo Galarreta y del maestro de obras del ayuntamiento Pedro de Salviejo, como peritos y el propio dueño, Francisco Carasa, acceden a este lugar solicitado que nosotros, según nos describe la documentación antigua, que está ubicado en el arenal contiguo a la Alameda Nueva, en la que en las grandes mareas evitará que el mar entre en ella y se perjudiquen los árboles que ya existen. Es decir, que como disculpa el Ayuntamiento de Laredo, dice que efectivamente que hagan estas casas, porque estas casas, al levantarlas un poco sobre el terreno, van a evitar que entre las mares hasta esta zona y arruinen los pocos árboles que había entonces, que a partir de ese momento luego se plantarían una hermosa alameda, como comentaré un poco más adelante. En este concepto de buscar el sitio adecuado, proceden los peritos a la medición, al deslinde y tasación del terreno que solicitaba Francisco Carasa al ayuntamiento, midiendo el terreno, según la medida de la época, 30.000 pies superficiales. Y este terreno lindaba al norte y al oeste con el arenal y playa, al este con la Alameda y al sur también con la Alameda, debiendo quedar la calle entre el solar que media desde el que se deslindó al señor Orense, porque José María Orense había comprado un local que era justo dos lotes más arriba de donde está hoy el juzgado. Uh-huh. Es decir, un poco más allá del Orio. Había comprado un lote y entonces le dicen que este edificio lo haga justo en el terreno. Y eso sí que se arremeta un poco hacia adentro, dicen, para que la alameda que se está construyendo, pues eso, pues que sea una alameda imponente. Y el precio que le piden por el citado terreno a Francisco Amarica es de 7.500 reales de vellón. Es lo que le costó todo este edificio, que como ya sabemos ha sido expropiado para el nuevo ayuntamiento. Mm. Sí, sí, el solar mm. le costó
7.500
reales de vellón.
Que sería mucho en la época, pero
hombre,
que, claro. Que
sí. Para esta gente que era indígena, que había estado en Cuba, en La Habana principalmente, pues me imagino que no fuera tanto, pero para uh-huh. cualquier persona de la villa, pues efectivamente era un precio inalcanzable. Uh-huh. Por eso el ayuntamiento quería que estos señores construyeran ahí para dignificar toda la entrada a la villa, porque las casas que iban a hacerse no las podía permitirse cualquier obrero, por decirlo uh-huh. de alguna manera, lardano. El ayuntamiento al final aprueba el dictamen de los peritos y se dirige al gobernador civil de la provincia con la copia del acta que habían replanteado en esta zona para que, según digo literalmente, mereciendo su aprobación, saque a remate el terreno solicitado para la fabricación de la casa que intenta hacer el suplicante Francisco Carasa. Eso es lo que hace el gobierno civil, porque claro, como era una parcela de propios del ayuntamiento, pues tenía que ir vía gobierno civil. Entonces, si no había ningún problema, pues luego él ponía el dinero y se quedaba con ello. Entonces, el alcalde y los concejales enviaron un oficio al, como digo, a requerimiento del gobernador civil, basado en 5 puntos en referencia a la solicitud de Francisco Carasa de edificar una casa cuya descripción es de gran interés para el conocimiento de la situación geográfica y descripción del terreno. Entonces hay 5 pautas que le exigen y que creo que son muy interesantes y que voy a transmitir a todos nuestros radioyentes para que conozcan un poco nuestra historia contemporánea. En el primer punto explican que en uno de los años anteriores el excelentísimo marqués de Albaida, José María Orense, pretendió un terreno de 35.000 pies superficiales, que como ya digo era 3 parcelas al oeste de lo que es el ayuntamiento. Es prácticamente el edificio ese enorme que está en el Orio. Ahí lo había construido. Y entonces la adquirió después de rematar hecho por el administrador de fincas y derechos del Estado. Dicho terreno, dice la documentación, se haya situado en la misma planicie que ahora desea adquirir don Francisco Carasa. Uh-huh. Si bien este no adelanta tanto hacia la Alameda como el comprado por aquel. Es decir, que el que había comprado José María se metía más hacia la Alameda, lo que luego le obligaron a retranquearse. El segundo punto explica que el terreno objeto de esta solicitud de Carasa forma una pequeña parte de la Alameda Nueva y el resto se extiende hacia el Arenal, en el que generalmente hay terreros de arena movediza por un lado uh-huh. y por otro detenida, tanto de las llovedizas, dice, como de la avenida de la mar, de las avenidas del mar. Yo he consultado un plano del siglo XIX donde efectivamente a 50 metros de esta casa eran las grandes mareas. Luego la baja mar, pues por supuesto sería 400 metros más abajo, pero en el año 1845-1850 la mar llegaba hasta 50 metros de esta casa.
Pero eso del retenida se puede entender como que había una especie de laguna o algo, un afloramiento de agua o algo así, ¿no?
En esa zona. Eran terreros, es decir, como dunas. Lo que hemos conocido en dunas o montones. ¿Y qué pasaba? Entre lo que entraba la mar, que dejaba, depositaba, y entre las llovedizas que dicen, es decir, el agua lluvia, pues se formaban ahí una serie de lagos que lo que viene a decir el ayuntamiento, pues que haciendo este edificio se obviaría todo eso. Uh-huh. Es decir, se cargaban las dunas que había ahí y entonces pues adecentarían un poco la zona según la mentalidad de esta época. Uh-huh. Hoy en día decir que quitas una duna pues sería un atentado. Pero entonces la quitaban precisamente para que el terreno estaría todo mucho más recto uh-huh. y encima estaría urbanizado. Dicen además la documentación que en la parte que forma la Alameda solamente existen 4 álamos delgados y raquíticos, que hace pocos años que se plantaron y la proximidad de la llegada del mar hacía que les secaban. Uh-huh. Es curioso. Además, en la línea de frente demarcada por el ayuntamiento existen otros 4 álamos que se encuentran en iguales existencias que los que se han aprobado a la vez que en el terreno del marqués de Albaida. Es decir, que había una serie de pequeños árboles y otra disculpa que ellos dicen es, mire, si arreglamos todo esto, adecentamos el terreno, pues podemos...
Si paramos el mar, podremos plantar una buena alameda.
Era otra de las explicaciones que argumentaban, pero que en todo caso, pues este era un hombre de clase alta y todos estos argumentos le venían muy bien. El tercer punto que hablan para el deslinde que hemos comentado, manifiestan que el terreno solicitado no tiene aplicación alguna especial ni producto de ninguna clase. Uh-huh. Es decir, que es como si fuera un erial, un desierto. Es arena y no va a dar nada. Otro punto, el cuarto, manifiestan que en dicho terreno, más inmediato al casco de la población, solicitado antes por el señor Carasa, con el mismo objeto de edificar, se opusieron a la concesión dos o tres concejales y mayores contribuyentes porque se adelantaba bastante hacia el camino de la costa. Pero habiendo renunciado a aquella solicitud y hecha la nueva de que ahora se trata, no se ha hecho ante este ayuntamiento reclamación alguna. ¿Qué quiere decir? Que este señor quería alejarse un poco más del mar y meterse a lo que es hoy la Alameda, uh-huh. Manuel Llano. Entonces, al retranquearse hacia adentro, pues entonces se lo permiten. Que es lo mismo que le hacen hacer a José María Orense, retranquearse hacia adentro para que quedara todo el paseo y la avenida que nos ha quedado ahora, la Avenida de España. En el quinto punto manifiestan que hasta ha habido proyecto de hacer un plano de población, pero que no se ha llevado adelante y aun cuando llegue a suceder, servía de base la línea dada ahora por el ayuntamiento donde piensa edificar el señor Carasa, para lo cual se exigen manzanas de 100 pies de frente y en el intermedio de una a otra de 60 de calle, 60 pies. ¿Qué quiere decir? Que fíjate que en 1800, ¿qué fecha que comentó? 1866. No había todavía un plano de población y se exige que se haga en esta época un plano de población. Yo estoy acudiendo a Madrid ahora a investigar varias cosas para el Ayuntamiento de Laredo y estoy detrás de conseguir algún plano del siglo XIX porque sería muy interesante ver todas las parcelaciones de la época y todo esto que ahora estoy explicando por refrendarlo con plano histórico. Uh-huh. Espero que, si no es este año, al principio del que viene, poder encontrarlo.
Uh-huh. Claro, déjame situar un poquito también en ese ámbito urbano y geográfico del Laredo de mediados del siglo XIX, uh-huh. porque no está hecho todavía el puerto de 1884, uh-huh. y básicamente el canto pues era el único freno que había a las mareas y al oleaje, y entonces en esa zona de la playa, porque seguía siendo playa como estás explicando, entraban los temporales pues hasta el fondo.
Es que no había puerto, no teníamos puerto en ese uh-huh. momento, y los barcos, bueno, atracaban ahí mismo, donde está el colegio de Miguel Primo de Rivera, toda esa uh-huh. zona, había barcos.
Hemos visto esas ilustraciones que se hicieron en los 90
de Fernando Hierro,
sí, que plasman el puerto ya en construcción, a punto de estrenarse, pero todavía se ve el antiguo puerto en la calle del Paseo, desde esta Casa de Cultura hasta el túnel prácticamente. Bueno, pues se ve que ahí entra la mar, pues bien hasta arriba, ¿no? Y es ahí, es en ese contexto donde los Carasa, pues, y también como ha señalado José María de Orense, pues plantean la construcción de sus palacios, que no debía ser, no debían de tener todas las garantías del mundo, que no les llegara a la mar todavía. Claro, ellos intentaban alejarse lo más posible, ¿no?
La marea cuando subía muchísimo estaba a 50 metros, ya digo, de ahí, 50-40 metros, porque he hecho un análisis yo de los estudios de marea y efectivamente hacia 1845-1850 la marea alta llegaba ahí. Uh-huh. Vamos, que llegaba hasta el propio ayuntamiento, como hemos visto en el siglo XIX, la fotografía famosa donde aparece la iglesia y toda la calle Méndez Pelayo solo con una mano, la mano que da a la Puebla Vieja y el otro mar, pues eso es fiel evidencia de que la mar llegaba ahí, claro. Lo que pasa es que luego se ha ido rellenando, pero al final con los temporales ya hemos visto que a veces entra por las calles y cuando haya grandes temporales volverá a pasar.
Venga, sigue con el palacio de
Carasa. Sí, estamos hablando del retranqueo, que el marqués de Albaida había ofrecido retranquearse a la línea indicada, que hace juego sobre todas las tres casitas, dice, que existen desde la, que serían, ya te digo, tres parcelas más al oeste del ayuntamiento, dice que retranquearse, y al mismo nivel que las tres casitas que existen hasta el puente llamado de las Ánimas. Sí. Y es que esperaban que se aumenten en lo sucesivo, viniendo a formar una extensa línea de casas desde la salida del casco de la población hasta el referido puente de las Ánimas, que para los vientos del norte y el que en las grandes mareas entre el agua salada en la Alameda y eche los árboles a perder. Es decir, fíjate, él dice que hay que retraquearse así todos y todas las casas hasta el mismo de las Ánimas para que luego efectivamente no eche todos los árboles a perder.
Las Ánimas es la continuación de toda la Avenida de España, ¿no?
Hacia hasta San Lorenzo, donde está el puente allí, el puente pequeñito que siempre lo hemos conocido como las Ánimas. Ese retranqueo que hoy existe es el que plantean aquí en el siglo XIX. Por eso dicen que es urgente hacer un plano de población y que algún día daremos con él, y si damos con él, pues lo presentaremos aquí, Noé. y espero que no sea dentro de mucho tiempo. Este es el informe que la corporación manifiesta enviar al gobierno civil para el conocimiento y para poder continuar con los trámites que había solicitado el palacio de la ejecución de la Casa Palacio del Francisco Carasa.
Don Paco Carasa. Sí.
Don Paco Carasa. En la calle, entonces, paseo, calle de las Nuevas Alamedas o paseo público. Pero ya que hablamos de los nombres, si quieres, antes de continuar con la descripción del edificio, decir que la calle tenía unos cuantos nombres. Me imagino que prácticamente los conocerás tú, que eres historiador, por supuesto, pero el gran público probablemente no. En 1840 ya se quería llamar Alamedas Nuevas, porque empezaban a hacer plantaciones de árboles.
Qué chulo.
Luego se llamó Paseo Público, y en 1873, el 16 de marzo, hay una instancia de Ramón Carasa, que es el que realiza su edificio, para que la calle se denomine Paseo de La Habana. ¿Por qué Paseo de La Habana? Porque él había hecho en La Habana su patrimonio y deseaba que se llamara así. Me imagino que a cambio de eso, pues él haría algo, haría las aceras y tal, todo lo cual hizo que el ayuntamiento lo llamara en 1873 Paseo de La Habana. ¿Qué pasa? Que 8 años después invita a Alfonso XII, el bisabuelo o el tatarabuelo del rey actual, le invitan a venir a Laredo y la famosa foto o lienzo desde el balcón saludando, y lo que hacen es cambiar el nombre. Él viene en el 1881 y rápidamente cambian el nombre de Paseo de La Habana a calle de Alfonso XII, que durará hasta abril de 1931, en honor a la visita que hizo a Laredo. En diciembre, creo recordar, el 12 de diciembre de 1930, hay un intento de golpe de Estado en Jaca, que lo dan los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, y entonces, en su honor, que son manda ser fusilados por Alfonso XIII, en su honor, le ponen a esta Alameda y Paseo, lo llaman de Galán y Hernández. Y García Hernández.
A partir en la época de aquí, en la República.
Sí, nada más llegar la República, el 14 de abril de 1931, rápidamente, el 20 de mayo ya dice Alameda Gabriel Galán García Hernández, antigua llamada Alfonso XII. Y el 15 de junio de ese mismo año ya dicen que limpien las letras de la placa para que se vea mucho mejor. El 15 de junio de 1931. Luego ya cuando viene Franco, cuando después del golpe de Estado del 36, vamos, de la Guerra Civil, lo cambia el nombre y lo denominan Avenida José Antonio, y ya más recientemente, en el último pleno municipal, pues Avenida de España.
En 2011, me parece que fue.
Sí, pues fíjese qué evolución, ¿eh? Desde Nuevas Alamedas, Paseo Público, Calle de La Habana, Paseo Alfonso XII, Paseo de Galán y García Hernández.
José Antonio
y Avenida España. Pues esa es la evolución de esa calle, para todo el mundo que lo desconociera.
Bueno, pues a ver cuántos años dura con este nombre.
Bueno, la verdad es que si te pones a pensar, es que ha sido un siglo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 denominaciones en un siglo. Bueno, pues la Avenida España está bien, ¿no? Pues que se queda así. Yo creo que nadie tendrá ninguna pega en que se llame Avenida España.
De momento.
Pues espero. Bueno, pues ahora toca analizar un poco, tras la solicitud del terreno en el año 1866 y la posterior concesión del permiso para el comienzo de las obras, no será hasta finales del año 1873 cuando finalicen las mismas. En ese tránsito entre la petición de permiso y su concesión, Francisco Carasa Amarica accedió a la alcaldía del Ayuntamiento de Laredo, es decir, fue alcalde en el año 1872. Y estuvo hasta el 25 de diciembre de ese mismo año, que es justo cuando acelera las obras y, vamos, y las acaba en un santiamén. Me imagino que pues que le ayudaría en ese momento el cargo de alcalde para poder ejecutar
todas las
obras. Es precisamente en este momento cuando dio el impulso final a su casa, el palacio, para su finalización. Todavía en el pleno municipal de Laredo del 16 de marzo de 1873... se dice que Ramón Carasa ha sido el primero en edificar un bello edificio en Alameda, como lo está haciendo su sobrino, don Francisco Carasa. Es decir, que en marzo del 873 lo está haciendo y luego rápidamente pues lo acaba a finales de ese año. Quiero decir, la legislación era mucho más permisiva que ahora y entonces pues se hacía de otra manera. se acabó de edificar la misma, como digo, a finales del año 1873, justo en un momento político delicado y convulso en nuestro país.
Claro.
Precisamente es cuando se tuvo que fortificar la villa de Laredo y armar a la milicia nacional con voluntarios laredanos ante la llegada inminente de los carlistas. O sea, justo en ese tránsito es cuando acaba el edificio. Pascual Madoz, en su famoso diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones de ultramar, realizado en el siglo XIX, describe perfectamente el lugar junto al cual se va a realizar la casa Palacio de Francisco Carasa, y dice así su descripción: a la salida de la puerta principal de la villa de Laredo da principio el mejor paseo que tal vez se conoce en la provincia, tanto por la frondosidad de su arbolado cuanto por lo llano, terso y seco de su piso, a la que se agrega su gran extensión, que asciende a 1.676.250 pies, y dan sombra un total de 964 árboles de álamo, 50 plátanos y una acacia, todo plantado con regularidad y simetría. De trecho en trecho se encuentran sus correspondientes bancos de piedra, bien construidos. O sea, que por su prensa principal, la Casa Palacio se ubicaba ya junto a esta maravillosa alameda que se construye, uh-huh, y por su parte posterior, el arenal y el mar. Por tanto, la Casa Palacio, propiedad de Francisco Carasa Márica, se ubica en un espacio privilegiado de la villa de Laredo.
Uh-huh.
Fíjese que a raíz de estas edificaciones, pues ya aquellos árboles, cuatro árboles raquíticos, pues ya se convierten en una frondosa alameda. Y ahora lo que me gustaría hablarte es un poco la arquitectura de este edificio.
Sí.
Hemos hablado de la historia, pero no de la arquitectura. Es una casa-palacio que los historiadores del arte la describen como un edificio enmarcado dentro de la arquitectura doméstica del siglo XIX, de líneas austeras con escasos elementos ornamentales y decorada con motivos neogriegos. Su estructura es de estilo neoclásico y se divide en planta baja, dos alturas y un ático abuhardillado como está en la actualidad utilizado. El proyecto y dirección de obras de la Casona Palacio de Francisco Carasa fue realizado por el maestro de obras, que debió ser pariente, creo, de los Cavia de Laredo. El maestro de obras era don Pedro Asensio Castillo, que nació en 1840 y murió en 1884, a la edad de 44 años. Natural de Autillo de Campos, en Palencia, y vecino de la Villa de Colindres. Hay un grupo de maestros de obras como este Pedro Asensio, que adquiere una importante responsabilidad en la realización de proyectos privados de arquitectura doméstica, como es el caso. Sus diseños y los edificios proyectados, como esta casa-palacio que estamos estudiando, muy poco tienen que envidiar a la de los realizados por arquitectos e ingenieros. Es decir, que este tipo de gente, de maestros de obra, eran capaces de dirigir grandes edificios como este.
Uh-huh.
O sea, no hacía falta ser ni ingeniero ni arquitecto para realizarlo, como se demuestra en este...
Es un casoplón, es
sí,
un absolutamente enorme de,
pues sí,
de tamaño para una sola familia, ¿no? Que es en definitiva lo que...
Me recuerdo haber entrado yo, que había hasta una capilla en la parte de abajo. Según entras a la derecha, había su capilla, estaba en la zona de los carruajes, la cocina para las personas que venían, pues eso, los carruajes antiguos, luego habitaciones. La verdad es que era maravilloso esta arquitectura. Es conocida junto a las dos edificaciones que la escoltan dentro de la arquitectura de los indianos, ya que los Carasa, como he comentado antiguamente, es una familia burguesa que hizo su capital en América. Por eso de ahí el nombre que les he dicho del Paseo de La Habana. La edificación que estamos estudiando aún conserva en el interior del jardín parte del arbolado original, como la palmera típica de las casas indianas al frente de la misma.
Uh-huh.
Además, la realización de este edificio coincidió con una nueva etapa en España de valores en cuanto al entorno privado, al propio sentimiento privado y, como dice la doctora valenciana, una chica que me encanta estudiar, que es Trinidad Simo, los arquitectos del siglo XIX intentan lograr la plena identificación de la casa-hogar por medio de la higiene y el confort mediante la mejora del espacio propio, acorde con las doctrinas liberales del momento. En cuanto a los elementos constructivos de este bello edificio, destacar sus vanos, que están rematados en arcos, algunos de medio punto y otros carpaneles y adintelados, todos ellos con sus correspondientes vierteaguas. Uh-huh. Es un edificio, pues ya digo, que es a estudiar para toda la gente que quiere estudiar todas las edificaciones del 19. En la fachada destaca su apertura hacia el exterior a través de un elevado número de balcones simples y dobles, de igual forma que los tiene la Casa Palacio ubicada al lado, que es la de Nicolás Gereda. Y es que estos edificios en su origen estaban pensados para contemplar desde cualquier ángulo de los mismos las bellezas paisajísticas de las que disfrutaban gracias a su privilegiada situación. Hoy este bello edificio, como todos ustedes saben, alberga al excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, cuya inauguración, creo recordar, tuvo lugar el 17 de diciembre de 2007. Por eso también.
La verja exterior actual es la original, ¿sabes?
Sí, sí. Sí, sí, porque he visto fotos de 1920 y era la misma, sí, sí. Todo es lo original de la época. Y es que es maravilloso haber podido conservar estos edificios del siglo XIX, de la arquitectura doméstica, porque es que dan un realce a la Villa de Laredo. Ya lo daban en su día y actualmente también dan ese realce.
Una sugerencia a modo de pregunta. El pino que hay en la puerta no se puede quitar. Es que el pino es muy feo.
Yo es que, como te he dicho, yo
la
soy...
La palmera, bueno, pues está bien. Pero el pino, la verdad es que es muy feo y afea mucho la foto o la imagen del edificio desde el frente principal. No sé si está protegido o no. La verdad es que es una cuestión que podríamos plantearnos, ¿no?
Pues no lo sé, porque como te digo, yo soy historiador de plantas, dunas y lo demás. Ya tenemos aquí una asociación que es Bosques de Cantabria.
Que no tengo yo nada en contra del pino, pero es que es muy feo y afea mucho el nuevo ayuntamiento. Pero bueno, es una cuestión personal, es un aporte personal que puedo hacer una pregunta que lanzo al aire. Bueno, pues ha sido realmente intenso el capítulo y ahora conocemos un poquito más de la historia de este bello y gran edificio de tres plantas más el bajo techo o el bajo ático en el que está, por ejemplo, ahora mismo el salón de plenos, ¿no? Intensamente utilizado salón de plenos y otras zonas. Y nada, pues que es un edificio realmente muy potente y que creo que la adaptación al nuevo ayuntamiento ha sido bastante... bastante digna o bastante interesante, ¿no? Y hoy en día, pues después de haber estado años y años cerrado y prácticamente abandonado, mejor que dejarlo caer, pues ha sido transformarlo y convertirlo y ponerlo en actualidad. Pero bueno, esto es una impresión personal también que yo lanzo aquí. Mary, muchas gracias por un capítulo más, y te esperamos en un próximo, que será el edificio Gereda, ¿sí?
Pues intentaremos a ver si tenemos suficiente documentación para el Gereda, pero sería interesante acabar con la trilogía de estos edificios.
Porque de la finca de Orense...
La finca de Orense, al final, yo creo que no hizo el edificio.
¿Es la que correspondía al hostal o a las adoratrices?
No, es que era entre el hostal y la siguiente, porque luego hizo el chalet de los Arguiñarena, y yo creo que José María Orense vendió el terreno, me parece a mí.
Ya.
Yo creo que igual se hizo, probablemente porque el hostal ocupó dos parcelas, probablemente sería el edificio del hostal.
Qué pena que no se hiciera otro palacio.
Bueno,
¿no?
José María Orense, ya sabes, con todas las cosas que tuvo de revolucionarias, estaba, se iba, volvía y al final el hombre pues murió, y me imagino que lo comprarían sus descendientes o alguna familia.
Gracias, Mary, como siempre, por tu sabiduría y por compartirla con nosotros.
Gracias a vosotros por preocuparos por difundir la historia de Laredo. Yo encantado, y un saludo a los radioyentes.